Y Adrián es doctor en Economía Aplicada de la Universidad Juan Carlos de Madrid, especialista en teoría monetaria y macroeconomía, además de profesor titular regular de Introducción a la Economía en la facultad. Y me decía Gustavo que vive aquí hace algunos años. Adrián, mucho gusto, buenas tardes.
Mucho gusto, Carlos, buenas tardes. No solo vivo aquí, sino que te escucho bastante seguido.
Pero caramba. Bueno, muchas gracias. Como verá, uno chapucea ideas económicas y siempre decimos, siempre es una preocupación, al menos personal, ¿no? ¿Qué economista forma la Universidad Argentina?
Bueno, es una pregunta amplia.
Sí.
En la carrera de contador público, por ejemplo, tenemos una materia de introducción a la economía, una materia de microeconomía y otra materia de macroeconomía. Uh-huh. Y en cada cátedra hay varios profesores con perfiles distintos. Así que el alumno recibe un poco distintos enfoques y distintos paradigmas.
Ajá.
En nuestra materia de introducción a la economía hay mucho foco en historia del pensamiento económico, así que uno recorre desde la antigua Grecia hasta la actualidad las distintas escuelas de pensamiento uh-huh. económico, como para que el alumno tenga una mirada variada, digamos, de cómo ha evolucionado la ciencia económica y cómo se presenta hoy en día.
¿Y por qué, esto es una cuestión muy subjetiva, claro, por qué todos pensamos que todos los economistas de la Argentina son todos ortodoxos y neoliberales?
No lo sé. En realidad la ciencia económica, la economía, ha llegado a algunos consensos y creo que esos consensos tienden a vincularlos con lo que llamamos la economía ortodoxa. El enfoque más neoliberal no sé bien qué es. Siempre prefiero no usar el término porque ahí es como una caja negra que engloba muchas cosas y ahí es difícil identificarse.
Uh-huh.
Yo personalmente, como economista, me siento un economista bastante ortodoxo. Y de alguna manera defendemos o defiendo el equilibrio fiscal, el equilibrio monetario, el equilibrio cambiario.
Claro.
En el sentido de que el gobierno no gaste más de lo que puede gastar o de lo que recauda en impuestos, o de que no emita más dinero de lo que la gente quiere tener de dinero, o que el tipo de cambio esté en un nivel que pueda ser sustentable en el tiempo, porque entendemos de alguna manera que si desviamos los precios, y cuando digo precios puede ser de el mercado de bienes y servicios, puede ser el mercado de créditos, el mercado de dinero, uh-huh. el mercado cambiario.
Sí.
Digamos, si llevamos los precios a un nivel distinto del de equilibrio, tarde o temprano el mercado nos va a ganar. Y ahí es donde la Argentina ha mostrado una inestabilidad muy grande, no solo porque el mundo es inestable, sino en comparación con países vecinos, en comparación con países desarrollados. La Argentina se ha convertido en un país muy volátil, muy inestable, un poco por no seguir justamente las recetas ortodoxas. Y en esto me permito decir que militares, menemismo, que muchas veces se relacionan de alguna manera con
sí.
la economía ortodoxa, no es lo que yo defiendo. En ese sentido,
uh-huh.
nada menos ortodoxo que Menem, por ejemplo,
uh-huh.
en el sentido de que su política fue basada en una apreciación cambiaria muy grande con la convertibilidad, un desequilibrio fiscal año tras año que generó duplicar la deuda pública. Entonces, ningún economista ortodoxo diría soy menemista en ese sentido.
Claro, claro. Ahora, hoy la Argentina tiene, y más allá de las consideraciones políticas que se puedan hacer, ¿no? Hace unos minutos escuchaba al ministro Frigerio, ¿no? Hablar otra vez y relacionar este momento argentino que tiene inflación alta, porque el número es alto, que uh-huh. tiene un déficit fiscal alto, y tiene un desequilibrio en cuanto a ese financiamiento del déficit, se hace con deuda, no con emisión monetaria como era antes, sino con deuda. Lo que uno no termina de saber si es mejor o peor, qué sé yo. Bueno, pero esto es lo que Frigerio planteaba como una herencia, digamos. Ahora está todo transparentado, esto es así, hay que resolverlo. Yo pregunto, Adrián, esto, la economía siempre son solamente números. Y la comparación de esos números respecto de un país y una casa, ¿es válida, es viable o la economía es siempre política y entonces el Estado es otra cosa y no puede ser comparado con una casa ni con una empresa?
Bueno, hay comparaciones que los economistas hacemos a veces con respecto a lo que uno hace en su casa, que bueno, son comparaciones y en ese sentido hay que entenderlas de esa manera y bueno, habría que ver una por una qué queremos decir. Pero sin duda la economía son personas. De ninguna manera son números, si bien los números sirven. Es decir, hay una tendencia en el economista, quizás la economía neoclásica ha abusado de la matemática, es algo que siempre insistimos mucho en clase también, en que los alumnos comprendan que atrás de la economía hay personas, está lo social y no solamente los números, pero sin duda los economistas se han caracterizado por medir. Digamos, bueno, todo el mundo argumenta, bueno, vamos a los números. Y ahí, la verdad que los números ayudan a sacar conclusiones, a analizar, a hacer un diagnóstico, a ponernos objetivos. Y ahí me parece que digamos que uno no puede prescindir de los números si quiere tener una discusión de historia económica,
claro,
de coyuntura económica, de predicción. Pero después me parece que los economistas hemos fracasado en establecer los límites de la predicción, por ejemplo. Yo puedo decir que si el gobierno sigue haciendo lo que está haciendo, por ejemplo, o si devalúa, eso puede ir a precios y puede generar una inflación mayor y demás, pero no puedo decir cuánto van a variar los precios porque hay una cantidad enorme de variables y de cosas que pueden afectar finalmente el valor final de la inflación. Hay expectativas, hay un montón de cuestiones que escapan al control del analista. Y en ese sentido, me parece que los economistas hemos fracasado básicamente por no decirle a la gente los límites de nuestra disciplina. Si, no, si yo veo un economista que dice, el año que viene crecemos 3%, y lo dice con una firmeza, y después crecemos 2,8%, crecemos 1%, crecemos 5%, bueno, evidentemente la economía no sirve para predecir, y claro que no sirve para predecir, pero no estamos muy lejos de lo que puede hacer un médico cuando de alguna manera nos dice, mira, tenés cáncer, tenés un rango de podés vivir entre un año y 10 años, y después la persona puede vivir 15.
Claro.
Pero hay una experiencia histórica que se ha recopilado que le permite al médico dar un pronóstico, una predicción, obviamente falaz o con probabilidad de error. Y ahí me parece que los economistas tenemos que ser más cuidadosos y quizás deberíamos formarnos más en metodología y en entender los límites de la disciplina. Lamentablemente, en todo el mundo el economista carece ya de, digamos, de herramientas metodológicas adecuadas para conocer los límites de lo que podemos decir y lo que no podemos decir.
Adrián, cuando en un país, hablando de números y estadísticas, se ve que en los últimos meses aumentó la venta de viajes a Europa y bajó la venta de leche, ¿qué demuestra ello? ¿Qué significa? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, es una pregunta profunda, habría que analizarlo, pero lo primero que uno piensa es que la Argentina, al igual que en la época de Menem y al igual que en el periodo más kirchnerista, digamos, de Cristina quizás, la Argentina sigue teniendo una apreciación cambiaria que preocupa.
A ver, definamos eso. ¿Qué es una apreciación cambiaria?
Cambiaria quiere decir que el dólar está barato, de alguna manera.
Barato.
Y que el dólar esté barato en relación con lo que debería. O sea, ¿y por qué está barato? A ver, si uno tiene una economía, como pasó en los 8 años de Cristina, por ejemplo, donde se fijó el tipo de cambio en un nivel, y se pisó el tipo de cambio para que no siga subiendo, pero los precios, todo el resto de los precios de la economía aumentaban a un ritmo del 20-30% anual, el tipo de cambio queda atrasado respecto del resto de los precios. Entonces, poco a poco, a medida que todos los precios van aumentando y el tipo de cambio no, me empieza a convenir importar que comprar los productos locales.
Estamos hablando de la diferencia que había entre el dólar oficial, que se devaluaba todos los días un poquito, al blue.
No, más allá del blue, digamos. En el tipo de cambio oficial se movía muy poquito, digamos.
Se movía despacio, sí.
En relación con los otros precios de la economía.
Ajá.
Y eso te va apreciando el tipo de cambio. A medida que te va apreciando, la gente se va de vacaciones al exterior, la importación termina conviniendo en relación con el producto local, y quizás los viajes son una consecuencia de ello. Cuando uno piensa en ir a veranear a la costa y ve los precios locales, realmente son muy, muy elevados, en comparación con ir a Brasil, con ir a Uruguay, con ir a Miami.
Sin embargo, digo,
la gente piense en salir. Obviamente en un contexto recesivo está la otra cuestión, ¿no? Por eso hay que separar la apreciación cambiaria, la recesión. Me imagino mucha gente este año no se irá de vacaciones con el contexto que tenemos.
Claro, por eso. Pero digo, en los años anteriores había una política de paritarias por encima de la inflación y los hoteles de la costa estaban llenos, por lo menos en los fines de semana largos y toda esa historia.
Bueno, eso, yo como te decía al comienzo, escucho mucho tu programa y conozco tu forma de ver el kirchnerismo. Me gustaría conversarlo largo.
Encantado.
La situación es muy distinta.
Bueno, está muy bien.
Así que me encantaría. Pero básicamente lo que yo digo es que si uno mira los 8 años de Cristina, la Argentina no ha crecido absolutamente nada. En el sentido, y explico por qué. En el 2001... la economía estaba en un pozo. Uh-huh. Del 2001 al 2008, la Argentina creció.
Sí.
Creció entre comillas. En realidad se recuperó de lo que fue una crisis económica profunda, pero no logró expandir su capacidad productiva. O sea, logró emplear a los recursos que estaban ociosos. Personas, uh-huh, máquinas y demás. Llegado el 2008, Argentina no creció más. O sea, 2009 fue un año recesivo, 2010 fue un año que nos recuperamos del 2009, y ahí entramos en los 5 años de estancamiento, que se pueden ver en gráficos, en números, donde creciste un año 1%, caíste un 1% al año siguiente, creciste un año al otro, un 1% al otro año, caíste al siguiente. Y así estamos, digamos, en 5 años de estancamiento, donde en definitiva 2008-2016 nos está mostrando 8 años en lo que creciste acumulado 1,8%.
Que es muy poco.
Es poquísimo,
digamos. Bien.
Ahora, si uno quiere mirar del 2003 al 2016, tampoco creció la Argentina. Y es más, hace poco publiqué una nota en Infobae que se llamaba justamente 2 décadas perdidas, para mostrar que el ingreso de 1996 es igual al ingreso del año 2016.
¿Medido en qué?
Medido por PBI per cápita en dólares.
Usted dice que mi sueldo y mi salario y mi poder adquisitivo de 2013 es el mismo que el 2016.
Igual al de 1996. La capacidad de compra de tu salario.
En el 2016 que el del 96.
Exactamente.
Y la realidad de mi vida, si personalizamos, me va a demostrar exactamente otra cosa.
Bueno, obviamente individualmente nos puede haber ido muy distinto, pero en el agregado los datos muestran eso. Hay gente que le fue mejor, hay gente que le fue peor, pero el PBI per cápita muestra 20 años de estancamiento.
¿Y quién se quedó con la mayor parte?
Es que no hubo. O sea, el ingreso sigue siendo igual al del 96.
Estamos hablando del PBI argentino. O sea, ¿sí? todo lo producido por los argentinos.
Exacto.
¿Y eso que dividido la cantidad de habitantes?
Exacto.
¿Así se hace el número?
Así es. Uh-huh. En resumen, ¿no?
Porque sí, en resumen.
Otras variantes
también. De todas maneras, lo que uno podría decir, como, insisto, estoy muy en desventaja acá hablando con un economista, pero
no.
Lo que hubo en los últimos años fue una puja distributiva que indudablemente genera conflicto para saber quién se quedaba con la mayor tajada o quién podía recortarle al poder económico la mayor tajada. Porque eso es la puja distributiva, en definitiva. ¿No se notó eso así en los números? ¿No indican eso?
O sea, estarías diciendo que el ingreso del 96 puede haber sido igual al del 2016, pero que el 2016
estaba mejor repartido.
Son los pobres y menos en los ricos.
Estaba mejor repartido.
Bueno, eso habría que analizarlo. Pero bueno, la visión general es que, digamos, comparado con 2003, sin duda el gran mérito del kirchnerismo es que la Argentina ha tenido una recuperación económica muy rápida hasta el 2008, que ese fue el gran mérito de esos 5 o 6 años, con un modelo más de consumo. Uh-huh. Pero el problema es que una vez que llegamos a esa capacidad productiva, para poder expandir la frontera necesitamos inversión. Y ahí es donde yo critico,
pero,
de alguna manera.
Está bien, pero ¿inversión de quién?
Es el Kicillof, donde apunta a crecer vía consumo. No, nadie crece vía consumo en toda la historia de la humanidad. No expandimos la capacidad productiva si no es con inversión. Eso es uno de los consensos a los que hemos llegado los economistas.
No se crece a partir de que alguien. Pero, Adrián, si alguien consume más, me compra más lo que yo fabrico. ¿Qué me impide a mí fabricar más para vender más? Si yo cada vez que fabrico más, vendo más. ¿Me explico? ¿Por qué no empezar al revés la ecuación y no siempre desde la inversión, sino desde la otra punta que es el consumo?
Bueno, justamente la inversión tiene como fin el consumo. El objetivo, ahí todas las escuelas de pensamiento económico, todos los economistas, sean ortodoxos o no, queremos el mayor bienestar para la gente. Y es cierto que el economista ortodoxo no quiere que los pobres estén mejor y que los ricos estén mejor. O sea, obviamente la discusión en política económica es cuáles son los medios adecuados para que la gente viva mejor. Mi impresión es que para vivir mejor necesitamos una economía con un presupuesto relativamente equilibrado, que el gobierno gaste, digamos, lo que recauda en impuestos. Si los impuestos son bajos, mejor, porque las empresas van a invertir más y eso va a generar más empleo y van a consumir más a largo plazo, va a formar capital.
Perdón, ¿qué hace pensar que una empresa va a invertir más? ¿Por qué una empresa invierte más?
No, dije, si los impuestos son más bajos, la empresa, ceteris paribus, quiere decir todo lo demás constante, invierte más.
¿Eso está demostrado en la realidad o es teoría?
No, está demostrado. Hay un índice de libertad económica, está el Doing Business del Banco Mundial.
Pero si a una empresa le bajamos los costos de los costos de funcionamiento, por ejemplo, le bajamos los impuestos, le bajamos los salarios de sus trabajadores y demás, ¿eso asegura que esa empresa va a invertir más?
Y yo creo que sí. Quizás no alguna, pero en el agregado...
Pero va a tener trabajadores con bajo salario.
¿Por qué?
Porque justamente se entiende en esta lógica que el salario es un costo.
El salario es un costo para el empresario, claro. Uh-huh. Pero lo que yo quiero decir es que, de alguna manera, la ortodoxia trata de buscar una economía con estabilidad de precios, con cero endeudamiento, con una economía abierta e insertada en el mundo, con, digamos, una economía ordenada. Eso es básicamente. Y un crecimiento económico que no dure 4 años para recuperar lo que caímos el año anterior. Buscamos un modelo que sea sustentable en el tiempo. Y ese es el desafío que lamentablemente Argentina no ha encontrado, pero en décadas. Uh-huh. No es un problema de Macri, del kirchnerismo.
Y hay una razón que...
Es un problema serio, ¿no?
Sí.
El desequilibrio fiscal ha sido algo característico en todos los modelos económicos. Y cuando llegamos a estos niveles de déficit fiscal es cuando la economía explota.
¿Por qué no se encontró ese equilibrio?
Bueno, ya ahí hay que entrar más a analizar la política, me parece. Es muy complejo y obviamente hay que analizar periodo por periodo con todas sus particularidades. Pero, es el desafío. De alguna manera uno pretende, a través de educar, a través de la economía, de la universidad, de los escritos, los libros y demás, contribuir a ese debate. Y creo que, yo tengo obviamente mis respuestas y cada uno tendrá las suyas, uh-huh. Pero tratamos democráticamente de contribuir a ese debate para ver si alguna vez, yo diría, la Argentina busca el equilibrio fiscal como prioridad para, a partir de una economía ordenada, tener un modelo sustentable en el tiempo que le permita a la gente trabajar, vivir mejor.
Sí, es empezar por los...
el gasto público porque quiero más gente en la calle. Bajamos el gasto público porque si no tenemos que endeudarnos. O esa sería mi pregunta. Si yo hoy tengo gasto 100, recaudo 50, y los otros 50 los vengo emitiendo, yo no quiero emitir más. Tampoco quiero endeudarme por 50. Bueno, ¿tengo que bajar el gasto público a 50 o agregar impuestos por 50? Pero ya la Argentina tiene el doble de impuestos que cualquier país normal de América Latina, o cualquier país de América Latina. Tenemos un récord de impuestos. Más impuestos en Argentina implica que nadie quiere invertir acá. Y básicamente implica expulsar o una enorme evasión. Argentina tiene que bajar los impuestos. Además, no nos queremos endeudar, no queremos emitir. En definitiva, ¿qué es lo que queremos? De alguna manera, lo que enseña el análisis económico es que hay recursos escasos y que en la medida que queremos alcanzar cierta sustentabilidad de largo plazo, necesitamos un modelo económico que le permita a la gente vivir,
ahora, digamos. Adrián, ¿por qué hay recursos escasos en un país que tiene 400.000 millones de dólares de argentinos depositados en paraísos fiscales?
Bueno, pero que hay un problema institucional fenomenal en Argentina.
Claro, pero no, la verdad, ¿cómo decir que es un país que no genera riqueza? Al contrario, hay una fortuna, un PBI entero depositado afuera.
Ha demostrado que aquellos que depositan sus dólares en el banco, el gobierno se los quita.
¿Cómo, perdón?
Lamentablemente, Dualde se ha quedado con los dólares de mucha gente. Y la gente no pisa el palito dos veces, digamos, trata de buscar alternativas. Muchos argentinos que han logrado generar dólares los tienen en el exterior porque sabe que si los trae corre riesgo de que se los saquen. Afortunadamente, con esta ley de blanqueo, mucha gente está repatriando capitales y esa es quizás la razón por la que tengamos un repunte para el año que viene y la Argentina pueda crecer un 3%, que no es un crecimiento. Y no se han resuelto, ahí viene mi crítica a Macri, no se han resuelto los problemas estructurales que tenemos y es difícil pensar que con este modelo económico de este último año la Argentina va a poder crecer de manera sustentable como estoy tratando de comentar. O sea, no hay nada de ortodoxia en el modelo económico de Macri.
Uh-huh. ¿Que hay un mix?
No, es el mismo modelo kirchnerista con mejores modales, al no tener a un Delí, a un Moreno en el gobierno. Y es un modelo económico que ha reemplazado la emisión monetaria por el endeudamiento. Después son detalles y son es retórica, pero me parece que no hay un cambio dramático. Sí, de alguna manera festejo, y ahí ya son opiniones, ¿no? Que la Argentina no esté aliada a Irán, a Venezuela, y tenga más una mirada hacia la Alianza del Pacífico, hacia Estados Unidos, hacia Europa, y trate de insertarse en el mundo. Pero hasta ahora es retórica y no hay avances ni acuerdos bilaterales que nos muestren que realmente la Argentina se está insertando en el mundo.
¿Por qué es mejor la Alianza del Pacífico y no Irán o Venezuela?
Bueno, porque son países que están insertados en el mundo.
¿Quiénes?
Es un país que lamentablemente visito o tengo muchos conocidos allá y se vive realmente muy mal. Uh-huh. Con un modelo económico que aplasta los sueños de todo el mundo y, bueno, se vive una pobreza y un... Bueno, realmente las carencias que tiene la gente en Venezuela, yo no sé si son conocidas por todos acá, pero realmente basta hablar con la gente de Venezuela para notar lo mal que se vive.
Uh-huh. ¿Y no sería un país insertado en el mundo, Venezuela?
Claro que no.
Ajá. ¿Cuáles serán los beneficios de una alianza, de integrar una alianza del Pacífico con un presidente americano que se dice va a cerrar la economía a los americanos?
Bueno, eso ya es otro debate, más complejo aún. Trump es un presidente muy polémico. Lamentablemente sí tiene una visión mercantilista, eso sería grave para el mundo, como lo fue en la crisis del 30, cuando la economía se cerró y el mundo sufrió la crisis del 30 también. Pero también es verdad que hay un partido republicano que tiene mayoría en el Congreso y que no apoya esas políticas. Entonces hay todo un debate internacional respecto de si realmente Trump va a poder avanzar con estas propuestas. Muchos rechazan esa idea, la verdad no lo sé. Sin duda, independientemente de que Estados Unidos tome las políticas que tome, me parece que le conviene a la Argentina buscar el libre comercio.
Buscar el libre comercio.
Así es.
Qué definición, ¿no? Porque deben cerrar, imagino, un montón de cosas y consideraciones y...
Claro, bueno,
y resultados.
Yo me beneficio de ir acá a un comercio y comprar una computadora en un local en Santa Rosa, y me beneficio de ir a Buenos Aires y comprar cualquier cosa, ¿por qué de repente si cruzo la frontera política, que no es más que una línea política, me dejo de beneficiar de comercializar con otras personas que viven afuera de la Argentina? Bueno, yo creo en el libre comercio. Es difícil encontrar economistas que hoy no crean en el libre comercio, volviendo a la pregunta inicial. Son consensos, digamos, Adam Smith, David Ricardo, han mostrado las teorías de las ventajas absolutas, las ventajas comparativas, la importancia de la globalización, la división internacional del trabajo, la especialización, por qué un mundo cooperando permite que la gente viva mejor.
Sí, pero en ese mundo cooperando que parece idílico, siempre hay grandes y chicos. Y el grande se come al chico, porque...
No ha pasado en México, no ha pasado en Irlanda.
La mano invisible del mercado es injusta, Adrián.
Bueno, la experiencia es muy otra cosa.
La mano invisible del mercado es injusta. Y la experiencia, no sé si muestra otra cosa. Muestra que hay un mundo dispar donde una puntita de pocas personas tienen 100 veces más riqueza que la gran mayoría.
A ver, tiro un dato. Porque se habla mucho de desigualdad, pero no se habla tanto de pobreza, que a mí me preocupa más que la desigualdad todavía. El mundo en 1800, veamos lo que era el mundo antes del capitalismo y lo que fue después. En 1800 había 1.000 millones de habitantes, de los cuales el 80% era pobre. Uh-huh. En el año 2000, y ahora aún menos, en el año 2000 pasamos de 1.000 millones a 7.000 millones de habitantes, gracias al capitalismo, por la producción en masa de alimentos y demás, y de los cuales el 20% es pobre. Podemos variar el dato, algunos dirán 30, otros dirán 10. El Banco Mundial ahora tira datos de menos de 10% de pobreza, digamos, a nivel global. Pero bueno, puede ser 15, 20 o 30. Pero sin duda, en 200 años hemos multiplicado por 7 la población global y hemos bajado la pobreza del 80 al 20%, más o menos.
Uh-huh.
Realmente eso lo hizo la mano invisible. Ningún plan de gobierno ha logrado jamás bajar la pobreza de la manera que lo ha logrado el capitalismo global.
Uh-huh.
Y el ejemplo de China, donde miles de millones de personas vivían bajo extrema pobreza, es fenomenal. Cómo en 30 años se ha constituido una clase media, obviamente con enormes desigualdades y podríamos decir injusticias, pero no veo otra manera de que cientos de millones de personas salgan del campo y del hambre y empiecen a crear ciudades, clases medias, desarrollo, empiecen a consumir. Realmente es un milagro lo que ha pasado en China, en la India y en algunos países que están mostrando una caída dramática de la pobreza a nivel global, digo.
Pero, claro, porque ha sido
lo más invisible. Yo no veo a ningún plan social que pueda generar semejante resultado.
Lo hizo el capitalismo chino.
El 1% de pobres es el producto de modelos cerrados, digamos, de economía cerrada, que, bueno, nos han dejado con una economía con todas estas carencias. Pero bueno, por eso digo, son debates muy profundos para tener y tengo que estar en 10 minutos en la facultad.
Está bien, yo no quiero intervenir más, me quedaría charlando 2 horas.
Estos temas son eternos, quizás hay que limitarlos a algún aspecto concreto.
Claro.
Porque después las ramas nos van llevando a muchos otros temas. Yo en esto siempre digo que hay muy buenas intenciones de todos.
Claro.
O sea, por eso digo que el debate no es sobre los fines. Cuando alguien dice, no, los liberales quieren el hambre del pueblo, no es cierto. O los ortodoxos, ¿no? Que son sinónimos en general.
Claro.
Yo defiendo la economía ortodoxa por esas razones que decía al comienzo. Me parece que necesitamos estabilidad monetaria para que la gente pueda planificar, por muchas razones. Y a partir de ese contexto más favorable a la inversión, al empleo, a la creatividad, a la innovación, vamos a tener un país mejor y donde la gente va a vivir mejor. Pero después, por eso digo, el debate es de medios. Si es apertura económica, si es cerrarnos, si es el Mercosur, si es la Alianza del Pacífico. Son debates, cada uno, muy extensos para tener. Pero yo encantado si algún día podemos tener la oportunidad de...
¿Cómo no?
...cualquiera de estos temas.
¿Cómo no? Gracias por este rato y por la paciencia.
Muchas gracias a vos, Carlos.
Chao.
Saludos a todos.
Igualmente. Adrián Ravier se llama este economista que está en minutos, nomás en 20 minutos tiene que dar una charla en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Humanas, ¿es? Humanas, claro. En la universidad aquí.